Mateo capítulo 27, comenzando a partir del versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que podemos adorarte. Te damos las gracias por el maravilloso gozo de ser tus hijos. Reconocemos y confesamos y declaramos que esto no es nuestra obra, esta es la gracia de Dios. Cuando nos rescataste del dominio de las tinieblas y nos has traído a tu propia familia, cuando perdonaste todos nuestros pecados en la base de la muerte de Cristo y nos has dado una comunión contigo a través de la justicia de tu Hijo, nos has transformado de adentro hacia afuera, nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo esto es lo que tú has hecho. Y nos gozamos y nuestro alardeo es únicamente en Cristo y en tu obra. Es un gozo ser parte de tu familia. Nos regocijamos en conocerte a ti y en conocer a nuestros hermanos y tener comunión con ellos y al tener unidad de espíritu y de mente al adorarte, Señor. Te damos las gracias por tu santa palabra que es viva, activa, más cortante que una espada de doble filo. Y tú usas tu palabra y trata con nosotros y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta el punto de dividir las intenciones y el pensamiento del corazón. Y te pido que tú hagas tu obra a través de la predicación de tu palabra. Fortaléceme, Señor, mentalmente, físicamente. Dame poder de expresión que necesito para complacerte, para hacer tu voluntad, para ser útil a tu iglesia. Y te pido que abras corazones, Señor, y que nos enseñes de tal manera que no tengamos duda de que nos hemos encontrado contigo. Pido esto en nombre de tu iglesia, la edificación de mis hermanos y hermanas en Cristo, por la obra continua de Dios en esta iglesia, pero también oro por los perdidos. Hay alguien que me escucha esta mañana que aún no te conoce y oramos que este sea el día de salvación. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La cruz de nuestro Salvador es gloriosa para nosotros. Era un emblema de vergüenza en su día, pero ahora es un emblema de gloria para siempre, para el pueblo de Dios. El mensaje de Cristo crucificado y resucitado de los muertos es el mensaje que creemos. para la salvación de nuestra alma. Es el mensaje que ahora declaramos para la salvación de otras almas. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje por el cual un hombre o una mujer puede ser salvo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual pueden ser salvos, sino el nombre de Jesús y su obra terminada en la cruz es lo que hace la salvación posible. Ese es nuestro testimonio. Pero nuestro testimonio descansa en el testimonio de Dios. Todo lo que estamos haciendo es entregando el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo. Y hemos visto en esta sección que hemos estado estudiando la crucifixión de Cristo, hemos visto el testimonio de Dios de dos maneras. Él testificó de manera que es que fue gloriosamente normal, es decir, la providencia de Dios. La Escritura estaba siendo cumplida, Dios estaba obrando a través de lo que se hubiera visto como algo normal, actividades ordinarias para los que estaban viendo lo que estaba pasando, y sin embargo la palabra de Dios estaba siendo cumplida paso a paso. Lo vimos en este relato, Dios obrando por su providencia lo que había decretado en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en una sección donde Dios no solamente hizo cosas extraordinarias a través de medios ordinarios, sino que estaba haciendo cosas extraordinarias a través de un testimonio extraordinario a través de cosas extraordinarias, testimonio de su Hijo por medio de milagros, de actividad sobrenatural. Y dijimos el domingo pasado que estábamos empezando a ver cinco maneras que el Padre testificó de la obra y persona de su Hijo en la cruz. Cinco maneras de este testimonio sobrenatural. Quiero recordarles del primero, lo vimos el domingo pasado. En primer lugar, Dios testifica por medio de la oscuridad, de las tinieblas. Hubo un testimonio sobrenatural de juicio, unas tinieblas sobrenaturales que fue desplegado por 3 horas. Jesús sufrió cuando el sol estaba en su mayor potencia y Dios apagó la luz. Continuó por 3 horas. Y notamos la semana pasada que no hay nada natural que explique esto, que nosotros podríamos considerar natural o normal. Un eclipse solar no puede explicar esto. Esto es algo sobrenatural, sobre todo cuando añades todo lo demás que ocurre en este relato. Dios estaba obrando en la creación para decir algo acerca de lo que estaba pasando con su Hijo. Y notamos los lugares en el Antiguo Testamento donde la oscuridad habla del juicio de Dios contra el pecado y los pecadores. Pero el mensaje primario desplegado en esta escena es el juicio de Dios por el pecado del pueblo de Dios en el cuerpo de su Hijo en el madero. Jesús experimentando la ira de Dios. Esto es lo que las tinieblas le decía a los hombres. ¿Qué estaba haciendo Dios en la cruz? Estaba aplastando a su propio Hijo para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Es Cristo, el justo, sufriendo en lugar de los injustos, para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, nuestro sacrificio por el pecado, muriendo en la cruz, hecho pecado en el sentido de nuestro sacrificio de pecado, nuestro sustituto, tomando para sí mismo el pago completo, sufriendo Él lo que nosotros merecíamos, dándonos como un don la justicia de Él para estar delante de Dios para siempre. Este mensaje de juicio, tanto en la creación como en el clamor de Cristo, si si tenemos razón en cuanto a lo que quiere decir las tinieblas, debemos escuchar entonces el clamor del Hijo de Dios, el versículo 46, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1 es lo que está gritando en la mente de nuestro Salvador y en su boca. ¿Qué está describiendo? Está describiendo este sentido terrible de separación. Como dijimos la semana pasada, Él no dejó de ser Dios en la cruz, no dejó de ser Dios antes de la cruz, no hay separación en la naturaleza divina, Él es Dios aun cuando sufre. Pero en términos de la comunión con su Padre, hay algo misterioso que no podemos nosotros comprender completamente que Él está experimentando, que tiene que ver con Él sirviendo como nuestro cargador de pecados, nuestro sacrificio por el pecado. Él clamó con un sentido de abandono para que nosotros no tengamos que clamar abandonados para toda la eternidad. Algunos pensaron que estaba llamando a Elías. Una similitud de sonido, Elí, Elí. Algunos pensaron que clamaba por Elías, o quizás era una conclusión insincera y simplemente se estaban burlando de él nuevamente. Sabemos que había una cierta burla, porque dicen, esperemos y veamos si Elías viene a rescatarlo. Para algunos eruditos había una leyenda de que porque Elías había sido transportado al cielo estando vivo, que él regresaría para dar ayuda cuando un justo lo necesitara, especialmente rabinos justos. D.A. Carson dice, según segunda de Reyes 2, del 1 al 2, Elías no murió, sino que fue al cielo vivo. Una tradición judía, quizás tan antigua como el primer siglo, decía que él vendría a rescatar a los justos en su aflicción. ¿Acaso vendrá Elías a rescatarla? Está pidiendo que Elías venga. Versículo 48, dice, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña. Eso no puede ser, las cruces deben estar algo cerca de la tierra, porque esto no debe haber sido muy largo. Tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Este vinagre, ¿qué era esto? Era un vino agrio, que era vino de vinagre diluido con agua. Era barato, era la bebida de los soldados y de los trabajadores. ¿Por qué es que Mateo nos habla de este vinagre? Tienes el cumplimiento de la palabra de Dios, la Escritura. Juan nos dice explícitamente que esto cumple la Escritura. Lo que viene a la mente es Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y recuerden que cuando están a punto de crucificar a Jesús, le ofrecen un vino agrio, pero Mateo dice que era hiel. Era agrio, amargo. Y dice que era así porque le agregaron mirra. Jesús estaba listo a tomarla, pero él tomó, probó la amargura y lo rehusó. En este caso no lo rehúsa el Señor Jesús. Probablemente es vino agrio, pero no tiene mirra en él. Así que en ambos casos la Escritura está siendo cumplida. Le dieron hiel y vinagre a beber. ¿Qué tenemos entonces? Un testimonio sobrenatural de que se apaga la luz, el sol ya no está dando su luz, hay oscuridad por 3 horas y es el testimonio de Dios de juicio. Unido al clamor de su Hijo, sabemos lo que está pasando en la cruz. Una sustitución está ocurriendo. Jesús muriendo en lugar de aquellos que Él salvaría, sufriendo la penalidad completa de lo que nuestros pecados merecían para liberarnos de esa penalidad y traernos a Dios, así como el Nuevo Testamento lo explica. un testimonio sobrenatural de juicio. Lo que nos trae al versículo 50 y la segunda manera en que Dios testifica sobrenaturalmente, un testimonio sobrenatural de autoridad. Un testimonio sobrenatural de autoridad, versículo 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dios está obrando en la manera en que su Hijo muere. Y eso testifica de quién era Jesús y quién es Jesús. Jesús toma esta bebida y luego clama con gran voz y entrega su espíritu. Mateo no nos dice lo que Juan sí nos dice. Juan nos dice que antes que le dieran a Jesús esta bebida, Jesús dijo que estaba sediento. Y Juan nos dice que Jesús dijo esto conscientemente, consciente de lo que estaba haciendo, sabiendo que todo lo que había venido a hacer había sido cumplido. Las tres horas de oscuridad llegan a su fin. El Hijo de Dios ha absorbido la ira de Dios hasta el punto de su muerte y ahora consciente de que Él ha cumplido todo lo que vino a hacer en términos de su muerte, Él entonces dice que Él está sediento. Juan capítulo 19, versículo 28. John writes this to fulfill the scripture. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero que presten atención a lo que Mateo dice en el versículo 50. Entregó el Espíritu. Juan dice, entregó el Espíritu. Esta es una muerte diferente a todas las otras muertes en la historia del mundo. Jesús muere de tal manera, de una manera única. Y habló Él antes de su autoridad sobre la muerte. Juan capítulo 10, versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que aquí está Jesús consciente de que ha terminado toda su obra en la cruz. Así que clama con gran voz y luego entrega su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él libera su espíritu. Jesús decide morir. Él tiene autoridad sobre su muerte. Esto no es un actuar lo que está haciendo el Señor Jesús. El sufrimiento de Cristo es real en su humanidad. Su crucifixión, horrible. Pero lo que quiero que veas es que Él no murió una muerte común a una víctima de crucifixión. Un aspecto de la tortura de la crucifixión era que a pesar de todo el sufrimiento físico, la muerte normalmente era porque no podían respirar. Eventualmente estabas tan cansado que no podías levantar tu cuerpo para poder darle oxígeno a los pulmones. Las personas se acababan muriendo por la asfixia. Pero la crucifixión podía pasar, durar días. Jesús murió en 6 horas. Porque no querían que el cuerpo estuviera en las cruces para el sábado. No querían los cuerpos antes del sábado en las cruces. Así que se movieron para quebrar las piernas de los hombres, para que no pudieran levantarse y tener oxígeno y morir. Pero cuando llegaron a donde estaba Jesús para quebrar sus piernas, él ya está muerto. Y Juan hace el punto nuevamente de que esto cumple la Escritura. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que no quiebran sus piernas, eso cumple la Escritura. Meten una espada en su costado, eso cumple la Escritura. Marcos hace notar que Pilato estaba asombrado que Jesús ya estaba muerto. Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Jesús ha muerto. Este hombre justo quiere darle una sepultura adecuada a Jesús. Va a Pilato, pide el cuerpo. Versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, tenía tanta duda que haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Jesús, regresando al texto de Mateo, Jesús es suficientemente fuerte, tiene suficiente oxígeno en su pulmón para clamar Eli, Eli lama sabactani, sino que clama algo más. El punto que estoy haciendo es que él no muere de la manera normal que una víctima de crucifixión muere. ¿Qué clamó cuando murió? Como Juan nos dice, Jesús anuncia que su obra ha terminado. Eso es único. Esa palabra griega puede ser usada en un sentido monetario para hablar de un pago que se ha hecho completo. Quizás eso es lo que está diciendo. Pero puede ser una palabra que habla del fin de algo. La obra había terminado. Pero también anuncia, según Lucas, de que él estaba entregando su espíritu. Él dice lo que está haciendo. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Puedes ver que su muerte es sobrenatural? De que el Dios Todopoderoso está obrando en el Hijo de Dios. De tal manera que muere de una manera diferente a lo que los otros mortales mueran, que habla de quién Él es. ¿Quién tiene autoridad sobre su propia muerte? ¿Quién tiene autoridad para entregar su espíritu? A través de los años de ministerio me he encontrado con muchas personas deprimidas que saben que el suicidio es pecado, es autoasesinato, pero hablarán de cómo le están pidiendo al Señor que se los lleve. Personas que desearan tener control sobre su muerte, pero ellos no son soberanos. Jesús no solo entrega su espíritu, sino que anuncia que va a entregar el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabe que su obra terminada, que el Padre ha aceptado su obra y recibe su espíritu en la muerte. escuchas el testimonio de Dios. Dios testificando sobrenaturalmente a través de las tinieblas de su juicio. Dios testificando a través de la muerte de su Hijo, de la aceptación de la ofrenda de su Hijo y su amor por su Hijo. Lo que nos lleva al tercer testimonio sobrenatural que el Padre da de su Hijo. Testimonio de juicio, testimonio de autoridad, tercer lugar, un testimonio sobrenatural de perdón. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, ve esto, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo en el templo, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo del resto del templo, el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, un día apartado de todos los demás. El mensaje era, no hay acceso a Dios excepto por sangre. Y esa sangre que es ofrecida por el sumo sacerdote una vez al año, nadie más puede entrar acá. Ese lugar ahora está expuesto a todos a través de la rasgadura de la cortina. No creas que era una cortina ligera. Esto era algo grueso. Algunos han testificado que con gran fuerza no se podía arrancar, rasgar este velo. Y fue rasgado en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que estaba rasgado completamente, pero también significa, cuando habla de arriba abajo, que fue rasgado divinamente. Esto no es el resultado de que un humano lo rasgó. No, esto es Dios haciendo esto, esta rasgadura. ¿Y cuál es el significado de esto? Mateo dice, aquí hay significado en esto. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El escritor a los Hebreos nos da la respuesta. ¿Qué es lo que Dios declara a través de este milagro? Vamos a Hebreos capítulo 9. Para que lo puedas ver con tus ojos, ve en tu Biblia a Hebreos capítulo 9. A partir del versículo 1. El escritor a los Hebreos dice, Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora vámonos al capítulo 10 de Hebreos, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor a los Hebreos dice: creyente, mira lo que Jesús ha hecho y aplícalo a tu conciencia. ¿No sabes tú que ahora puedes andar justo a la presencia de Dios a través del velo que es el cuerpo de Cristo mismo? Cuando Jesús murió, pagando por nuestros pecados, y el velo es rasgado de arriba abajo y el camino se abre. Y esto habría ocurrido aun cuando los otros sacerdotes están haciendo sus sacrificios diarios en el lugar santo. Ese velo se abre. Y muchos sacerdotes llegaron a la fe en Cristo Jesús, dice el libro de Hechos. Y tienes que preguntarte, ¿qué impacto tendría sobre ellos al ver que ese velo es rasgado de arriba abajo cuando ellos estaban obrando, haciendo su obra en el templo? El mensaje es, el camino ahora a Dios está abierto. El que del que se hablaba a través de ese sacrificio anual en el día de la expiación había llegado. El primero era simbólico, ahora es la sustancia real. Él ahora ha venido, el Cordero de Dios ha venido y ha entregado su vida una vez para siempre. Solo hay un mediador para tener acceso a Dios, no un sacerdote terrenal, sino un gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento ya no se necesitaba, el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no se necesitaba, el templo ya no se necesitaba, la ofrenda de Jesucristo ha sido aceptada por el Padre, el velo ha sido rasgado de arriba abajo, el camino a Dios ha sido abierto. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, consumado es. Y lo que Él dijo, ahora Dios sobrenaturalmente lo demuestra. Efectivamente ha sido consumado. El camino ha sido ahora abierto. El pago por los pecados ha sido aceptado. No hay nada más que confiar en Él. Confiar en Jesús y tendrás comunión con Dios. Rechaza a Jesús y tú responderás por tus pecados. J.C. Ryle comenta, de todas las señales maravillosas que acompañaron la muerte de nuestro Señor, ninguno era más significativo que esto. Las tinieblas a mediodía por 3 horas habría sido un evento increíble. El terremoto que rompió las rocas debió haber sido un golpe tremendo, pero había un significado en la rasgadura del velo de arriba abajo que debió haber penetrado en el corazón de cualquier judío inteligente. La conciencia de Caifás, el sumo sacerdote, tuvo que haber estado muy dura. Si al escuchar que ese velo había sido rasgado, no lo desmayó. El que el velo se haya rasgado proclamó la terminación de la ley ceremonial, una señal de que la dispensación antigua de los sacrificios y ordenanzas ya no se necesitaba, su trabajo había terminado. En el momento que Cristo murió, ya no había necesidad de un sacerdote terrenal, de un propiciatorio, de derramar sangre, de ofrecer incienso del día de la expiación. El verdadero sumo sacerdote había aparecido. El verdadero Cordero de Dios había sido muerto. El verdadero propiciatorio había sido revelado. Los símbolos y las sombras ya no se necesitaban. Recordemos nosotros estos. Tener un altar, un sacrificio, un sacerdocio ahora es tener una candela encendida, una vela encendida al mediodía. ¿Qué ofensa es? A la luz de lo que Jesús ha hecho y ha terminado, que un hombre ponga un altar, un sacrificio y un sacerdocio. Jesús es el propiciatorio, Jesús es el sacrificio, Jesús es el sumo sacerdote. ¿Por qué querrías encender una vela en medio de un día soleado? Regresaremos esta noche y ver las otras maneras en que Dios ha testificado a su Hijo, pero quiero terminar diciendo que tenemos un testimonio de juicio, un testimonio de autoridad, un testimonio del perdón. El camino está ahora abierto a Dios y el camino es Jesús. Y quiero preguntarte, ¿has tú creído el testimonio de Dios? Nuestro testimonio es sencillamente la expresión verbal del testimonio de Dios. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y al creer el testimonio de Dios, dado a nosotros en la Escritura, ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al mundo con el único mensaje que trae salvación, el único que es salvador, el único camino a Dios, y eso es fe. No somos salvos por obras, salvos por fe, únicamente por fe. Solo fe, así es, solo fe en Jesús como el Salvador, quien es también Señor. No lo hace Señor, simplemente lo ves por quien Él es. Lo que nos lleva a la naturaleza de la fe salvadora no es algo únicamente intelectual. Tú puedes intelectualmente estar de acuerdo con los hechos del Evangelio y estar en el infierno un día. La pregunta es, ¿has creído de tal manera que tus ojos han sido abiertos, que tú te ves a ti mismo como el pecador que eres y entiendes lo que te mereces como el resultado de tu pecado y tú sabes que no puedes salvarte a ti mismo porque no puedes arreglar tu problema? Si tratas de resolver tu problema de pecado, tú morirás. Si buscas la solución en ti mismo, Dios ha suplido la solución. Así que la fe salvadora es tomar la palabra de Dios, el testimonio de Dios, y tener una respuesta sobrenatural, porque es la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Es una respuesta de regeneración, el resultado del nuevo nacimiento. Es Dios dándote ojos para ver y oídos para oír. Dios dándote el amor por tu hijo que tú no conocías antes de abrazar a tu hijo, a su hijo, para que tú te alejes de tu vida de pecado y abraces tu nueva vida en Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que confiabas antes para confiar únicamente en Jesucristo? ¿La salvación es únicamente por gracia? Sí. ¿Únicamente por fe? Sí. Pero es en Cristo únicamente que nos lleva a la fe genuina. Jesús es el Señor. Esta es la fe y la confianza y la confesión del cristiano. Jesús es Señor. La pregunta es, ¿Jesús es tu Señor? No puedes dividir su persona. No puedes recibir su obra salvadora y no recibir su autoridad. No puedes usar a Jesús como un boleto al cielo y rehusar su yugo. Deseándose reconciliado con Dios, ¿te has vuelto de tu pecado y abrazado al Hijo de Dios por quien Él es? De tal manera que Él toma tu vida. Él te da una nueva vida. Y ahora tú dices, con el apóstol Pablo, porque para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. ¿Qué es tu vida? Vivir como Cristo. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Vivir como Cristo. Vivir es Cristo. ¿Qué buscas en tu vida? Para mí el vivir es Cristo. Y si tú puedes decir eso, entonces tú puedes terminar la oración. Y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el vivir y el morir es ganancia. El que es soberano sobre tu vida y sobre tu muerte es el que soberanamente entregó su espíritu en las manos de su Padre y murió en lugar tuyo, tomando el juicio que tus pecados merecían sobre sí mismo. El velo, por así decir, la presencia misma de Dios fue rasgado de tal manera que al ver a Jesús, tú eres salvo para siempre. ¿Has puesto tú tu confianza en el Hijo de Dios? Y si no lo has hecho, te exhorto junto con cada creyente en este salón, te exhorto que coloques tu fe en el Hijo de Dios hoy. Y esta es la maravilla. No solo entregamos las buenas nuevas. Nosotros te rogamos que recibas las buenas nuevas. Te rogamos que lo recibas. Nos importa dónde estarás por toda la eternidad. Y sin Cristo tú morirás, pero con Cristo vivirás para siempre. Así que las buenas nuevas es Jesús. Y te rogamos que te reconcilies con Dios al ver a Jesús. Amén. Oremos juntos, Padre Celestial. Gracias por tu testimonio acerca de tu Hijo. Gracias que nos has traído al lugar de creer en Él. Esa es tu obra en cada creyente acá. Nos has dado ojos para ver, un corazón para creer, un corazón de carne y no de piedra. Nos has dado arrepentimiento y fe. Nos has hecho tu pueblo. Y ahora has confiado la palabra de reconciliación. Esta es la manera en que hombres y mujeres se reconcilian contigo. Yo oro que nos des esta confianza de que tenemos la verdad, la osadía que necesitamos para decirle al mundo a nuestro alrededor que el único que puede salvar es Jesucristo, y decirles al mismo tiempo que al recibirle reciben nueva vida y como resultado reciben un nuevo estándar de autoridad. No vivimos nuestras vidas según este mundo, según el punto de vista de este mundo, sino según la Escritura. Tú santificas a tu pueblo en la verdad y tu palabra es verdad. Así que nos has hecho un pueblo de libro. Y te pido que nos llenes con la valentía que necesitamos para declarar la verdad como está en Cristo Jesús y encontrada en la Escritura. Esta es tu iglesia, la columna y baluarte de la verdad en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Life of hope, hallelujah. Jesus Christ, we praise your name. The author of Hebrews writes in chapter 13, reading verse 20, says, Now may the God of peace, who brought again from the dead,
Hebreos 13 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, que puedas hacer su voluntad, obrando en nosotros aquello que le place por Jesucristo, a quien sea gloria para siempre. Amén. Están despedidos, pueden ir en su paz.